Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes desde las 11:30 y hay un gran equipo de comentaristas. Paco González, Tomás Guas, Dani Senabre, David Sánchez, Miguel Rico, Palomar, está Fouto, está Antoñito Ruiz, está Elena Condis, está Miguelito. Vamos, está el equipo de deportes casi en pleno esta noche en el partidazo para contarles lo que está siendo un martes loco de fichajes, de noticias. Les hemos contado lo de Morata por la Juve, lo de Luis Suárez para el Atlético de Madrid, lo de Semedo, lo de Dest, lo del positivo de Odegaard, de Jiménez, las declaraciones de Barrett. Es que hay mucho de lo que hablar. Así que voy a ir pidiendo opinión. Habéis dado una primera opinión de lo de Luis Suárez. Paco, ayer no estabas, por cierto, Paco, te lo pregunto a ti. ¿Te parece un buen fichaje para el Atlético de Madrid?
Para el Atleti sí, a mí me parece que tiene bastante más gol Luis Suárez Cojo que, bueno, no quiero que esto suene a que le estoy llamando ni Cojo a Luis Suárez ni malos a los otros, que Morata y que Diego Costa. Por el gusto del Cholo, tampoco me extrañaría que si el Atlético coloca a Diego Costa, todavía vaya además a por Cavani, que encima es que se llevan entre ellos de maravilla. Ya te he oído que en principio era una cortina de humo para apretarle las clavijas al Barça y a Luis Suárez el nombre de Cavani. A mí, si le da para jugar 30 partidos, creo que va a hacer 20 goles. Y esa cifra yo creo que después de Griezmann no la ha conseguido nadie en el Atleti.
Sí, pero Paco, yo creo que el Atleti no puede pagar a Cavani y a Luis Suárez en la misma temporada.
Es que, hombre, si vende gente, sí.
Claro, ni Cavani ni Luis Suárez van a cobrar lo que cobraban. Tampoco te creas que el Atlético de Madrid pagaba barato, ¿eh? No creo que el sueldo de Diego Costa o el
Diego
de Morata...
Costa me parece que están 10 millones.
Pues mira,
¿qué es lo que Cavani... cobraría? ¿Qué es lo que cobraría Cavani, yo creo, ¿eh?
Si Cavani está pidiendo 7.
Diego Costa no se va a mover, ¿eh? Diego Costa, salvo que llegara una oferta espectacular, Diego Costa además, así se lo ha transmitido a su entorno, él está bien aquí, él no va a moverse.
Una cosa, Elena, la reunión con los abogados de Luis Suárez en el club ha sido larga, ¿no? Muy, muy larga.
Sí, dos horas
ha durado. Ah, bueno, no, pensé que había sido más larga.
No, bueno, pero es que ha sido también un día frenético aquí en Barcelona, porque ya te contaba anoche que Bartomeu de repente frenaba la salida de Suárez al Atlético, y esta tarde el mismo Bartomeu era quien ayudaba a desencallar esa salida. Se ha reunido cara a cara con el abogado de Suárez, que es Iván Zaldúa, y con Óscar Grau, el director general y el hombre que lleva los números. La cumbre empezaba sobre las 7 de la tarde en las oficinas del Camp Nou, terminaba dos horas después y salían de allí. Y Bartomeu en ese encuentro se ha mantenido firme, ¿eh?, que no podía dejar marchar a Suárez sin ver un duro. Ayer, presionado por el entorno, por todo lo que veía en las redes, ya lo contábamos, se plantaba aduciendo que no podía regalar a un goleador como Suárez a un rival directo, a pesar de que el Atlético, también te lo contaba ayer, no estaba en la lista de clubes prohibidos para el uruguayo si le daban la carta de libertad. En esa lista negra se estaban, por ejemplo, el Madrid, el City y el PSG, pero no estaba el Atlético entre los grandes que consideraba el Barça que debían estar vetados para la salida de Luis Suárez. Al final, podríamos decir que Bartomeu se ha salido más o menos con la suya.
Sí, algo ha sacado, evidentemente.
Sí, yo porque, creo que... bueno, va a aligerar la masa salarial, va a romper el matrimonio con Leo Messi, que es una de las cosas que preocupaba a mucha gente dentro del club.
Y los trillizos se han separado, perdón. ¿Sí? Vidal, pero, Messi, Suárez, está exacto. Cada uno en una punta.
Solo quedan Messi y Alba ahora.
De cuatro han quedado dos.
Sí, han quedado dos. Pero los trillizos, sí. Arturo Vidal ya está en Milán, Suárez los en breve estará en Madrid. Y Messi aquí en Barcelona. Y bueno, no le quería dar la carta de libertad para ir al Atlético sin cobrar nada. Y es cierto que el Barça no va a ingresar un traspaso fijo, ya lo comentabas tú al principio del programa, pero sí va a cobrar unos variables asequibles condicionados a la Champions, una fórmula que hay que recordar que es similar a cómo se ha cerrado el traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán. O sea que al final el que va a dejar más pasta en el Barça es Nelson Semedo, que ha pasado por el club 3 años sin pena ni gloria. De hecho, lo más destacado y la noticia que nos dejó Nelson Semedo fue a su llegada hace 3 años, que no la voy a olvidar en la vida, cuando se peleó con Neymar en un entrenamiento en Miami.
Muy bien hecho.
El dinero que ha sacado el Barça por Semedo es extraordinario.
Yo creo que Méndez.
Es verdad, sí.
No, si es verdad.
Méndez. Alguna hará Méndez para compensar no, eso.
Imagino, pero que es un tipo que es mago, es indudablemente, porque ese dinero por este jugador es una cosa extraordinaria.
Pero te digo una cosa, sí. Es magia de Méndez y tal, pero Semedo, con todo lo malo que sea, y uy, Alfonso Davies que le hizo un traje el día del Bayern y tal, pero Semedo es el mejor lateral que tenía el Barça. O sea, si ahora fichas a Sergiño Dest, vale, pero... El Barça acaba de vender a su mejor defensa después de Piqué, o sea, que también entiendo que sea la operación de la que saca más dinero, porque es un futbolista que no ha hecho un mal año, ¿eh? Lo que pasa es que la última imagen que tenemos de él es bochornosa, pero no ha hecho un mal año.
La duda que tengo es, ¿a qué delantero va a fichar el Barça?
Pues a ninguno, puede ser.
Yo delantero...
Ansu Fati, Messi...
La verdad no veo, ¿eh? O sea, y si ficha, lo que os conté el otro día, ¿eh? Es un segunda línea. Un segunda línea me refiero a...
O sea, ¿segunda línea de Braithwaite? Oh. ¿Por detrás de Braithwaite?
No, no, no. Ah. Yo creo que Braithwaite acabará saliendo.
Es baja por lesión, por cierto.
Y en su lugar vendrá pues un futbolista pues de esas características, de ese precio. En fin, no...
Hombre, esto
no harán mucho más, ¿eh?
Rizar el rizo sería firmar a Cavani ahora, ¿eh? O sea, echar a Luis Suárez para que
llegue a Cavani. Pues mira...
No. Os pone muy cachondos todo esto.
El problema del Barça, Juanma, es su límite salarial, incluso con todos los que están saliendo. De manera que lo que no puede meter el Barça ahí es un jugador, salario de 10 millones.
Se ha quitado a Rakitic, se ha quitado a Semedo, se ha quitado a Vidal, se ha quitado a Luis Suárez. Es que esos cuatro...
Sí, pero Semedo no cobraba... Era de las fichas más bajas de la plantilla porque no había renovado. Sí,
pero ahí hay más de 50 y de 60 millones. ¿Eh?
Claro, hay mucho dinero metido, ¿eh?
Pero necesitan...
Yo no me creo que el Barça vaya a presentarse a jugar la Liga con esto que tiene ahora.
Estos traen algo,
estoy convencido. Que sea ese Depay o no lo sea...
No, yo creo que Depay está hiper descartado porque es un cromo repetido en la
Pero por eso yo sigo manteniendo que es una mala operación lo de Luis Suárez. Aquí se ha creado el run de que el problema de este Barcelona es Luis Suárez, y a mí nadie me ha convencido de que el que venga va a ser mejor que Luis Suárez, y tampoco entiendo que Luis Suárez sea el culpable de lo que pasó en Roma, en Liverpool y hasta el Bayern de Múnich.
Han llegado a la conclusión que la culpa de todos los desastres.
Sí, pero
de
es que el rollito ese de que es un componente nocivo en el vestuario será de esta temporada, porque antes se decía que era un tío que generaba buen rollo y que ayudaba a la integración de Messi.
David lleva un par de años o tres, ya más allá del nivel al que esté, que sobre todo yo creo que en el club molestó mucho que él prefiriera operarse para jugar la Copa América jugar una final de la Copa.
Pues lo hizo un Titi que ahí sigue, ¿eh?
Sí, pues, sí, ah, bueno, bueno, porque lo están intentando mover, pero nadie lo quiere.
No, pero el problema de un tití es que está cojo.
Y que es un jeta.
Bueno, no,
y que no quiere operarse, y que no ha querido operarse.
Pero ya son muchos problemas, es un jeta, está cojo, no quiere operarse.
Tú puedes ser un jeta y jugar de titular porque en el campo tapas tus carencias externas.
Hay muchos de
ellos. Pero un Titi es un tipo que se fue a jugar el Mundial del que salió campeón del mundo ya lesionado, advertido por los médicos que tenía que operarse, volvió cascadísimo, no se ha querido operar nunca, y esta lesión que tiene, según siempre han mantenido los médicos del Barça, es muy difícil de curar, y desde luego, si no te operas, no hay solución.
Pero si estuviésemos ante la peor temporada de Luis Suárez, que hubiese marcado 5 goles, te digo, oye, hay que venderlo porque está acabado. Pero si con 32 años, en su peor temporada, con muchas lesiones, marca 21 goles y da 10 asistencias, a mí nadie me va a convencer de que el problema es Luis Suárez.
No, a mí me parece que era una pieza que el Barça, si se iba a renovar, tenía que sustituir. Ahora no, suprimir.
Claro, si tiene sustituto, sí.
Claro.
Pero no lo tiene.
Ponerle por nadie.
Claro,
pues no.
De todas maneras, en este momento que tenemos en la liga nuestra, que nos faltan emociones, yo creo, el fichaje de Suárez por el Atleti es una gran emoción.
Estoy de acuerdo.
Va a ser brutal.
Sí. Para la Atleti, sin duda alguna.
Muy interesante.
Que al Barça,
es una guindilla, hombre, sí señor. Es una guindilla.
Yo no tengo las dudas en torno a Luis Suárez, que ha marcado en el Ajax, en el Liverpool, en el Barça, y que va a seguir marcando en el Atlético de Madrid con 40 años y con 80 kilos de sobrepeso. Va a marcar siempre.
Y yo creo que el Atleti llega picado, al Atleti llega esporádico. Claro. Es un jugador con orgullo.
Mira,
Paloma,
a mí recuerda tanto a lo de Villa, es decir, que lo vendimos a Villa diciendo que estaba cojo, que estaba acabado, que había que sacárselo de encima, ojo, por 1 millón de euros o por 4 millones de euros, y ya está. Y Villa dio un rendimiento brutal en su temporada en el Atlético de Madrid.
Te elimina de la Champions y te gana la Liga en el Camp Nou.
¿Sabes cómo acaba esto? Que el Barça cobra una pasta del Atleti porque es campeón de Europa el Atleti. Y en esos en esas cosas que le han puesto esas clausulitas,
esas variables, sí.
Oye, una cosa, el otro día, y el Barça cobra, esto
hablando
es
de
porro.
Fichajes, hablando de fichajes, el otro día decía Paco en el tertulión una cosa que yo me quedé con ella, cuando Lama contó que este año los jugadores del Real Madrid habían perdonado los 700.000 euros de la prima de ganar la Liga y los 300.000 de ganar la Supercopa, en total 1 millón. Bueno, la mayoría de la plantilla, la inmensa mayoría perdonó el millón de euros de prima. Claro, esto es,
o sea, eso es que hay quien no lo ha perdonado, quieres decir.
No, yo creo, Miguel, por lo que sabemos, en el vestuario también hay chavales jóvenes que no tienen una ficha.
Puede ser, ¿no?
Y seguramente a los chavales jóvenes ni se lo han planteado los grandes capitanes. Te estoy hablando del 90% de los jugadores, seguro que han renunciado al millón. Y alguno se habrá quedado con el millón.
Eso es un gestazo, ¿eh?
Sí. Son 30 millones de euros de ahorro del club. Y claro, decía Paco, ¿con qué cara le dices tú a los jugadores, voy a fichar a no sé quién, o le voy a pagar a este tío 10 millones de euros, de los cuales tú te has quitado, por supuesto, uno?
Sobre todo cuando vas a ir a decirles que se tienen que quitar otro 5 y otro 10.
Claro. Eso le puede pasar al Atlético ahora con Suárez.
Miguelito, hoy Lama ha contado que efectivamente en el vestuario son contrarios a que el Real Madrid fiche a un 9.
Sí, entre otras cosas por lo que estáis hablando, ¿no? Porque en el vestuario se han apretado el cinturón. Recordemos, la pasada temporada, reducción de salario de un 10%. Cuando el Madrid fue eliminado por el City en agosto, al día siguiente, antes de salir de vacaciones, contamos que hubo una reunión en Valdebebas de la que se les informó a los jugadores que no iba a haber fichajes esta temporada. Se une además lo que estamos contando ahora mismo, que la mayor parte de ese vestuario perdona ese millón de euros por primas. Si después de todo ese esfuerzo económico, ahora a última hora, aparece, con todos mis respetos y entre comillas, un Cavani de la vida y hay que desembolsar 15 millones de euros para que acabe fichando por el Real Madrid, pues eso no sería bien visto en el vestuario. La decisión es del club, pero por los pasos que se han ido dando, el vestuario considera que eso no sería una buena medida.
Pues hombre,
no me parece
distinto,
ya, no me parece bien, ¿eh?
A mí me parece que es distinto al caso del Atleti, porque el Atleti acaba de vender a Morata, cuela que haya que fichar a un goleador. Es como si el Madrid colocara a Jovic bien vendido, yo qué sé, 40, 50 kilos, el vestuario sí entendería que se gastara algo en un 9 suplente.
Pero,
¿no?
Pero el vestuario, o sea, aparte de que no tiene por qué entender ni no entender los fichajes que tenga que hacer un club, para mí, yo lo entiendo, y es muy humano, y todos pensaríamos lo mismo si fuera nuestro dinero, o sea, todo eso sí. Pero si tú eres un equipo competitivo y ves que no le estás haciendo ni un gol al arco iris, yo si fuera jugador, aunque hubiera perdonado lo que hubiera perdonado, hombre, si viene Cavani, mejor que no tenerlo, porque es que a lo mejor me va a ayudar a ganar títulos y por tanto dinero, ya, por tanto primas.
La mentalidad de cualquier empresa, Dani, es muy romántico lo que dices. Y ponte en...
Sí, ya lo he dicho.
Aplícatelo a ti, no, ahora mismo, humano, ahora mismo, sí, que nos quitan el dinero a todos aquí, sí. Y además una pasta, traen a otro de la competencia que ha estado luchando contra nosotros para pagarle un sueldazo. ¿Qué te parecería?
Bueno, si ese tío nos va a llevar a ser todavía más líderes y ganar más dinero y ser mejores como radio, pues ¿qué quieres que te diga?
Yo entiendo.
Los jugadores no piensan así, ¿eh?
Pero no diría que los jugadores no piensan en el dinero y solo en ganar títulos. Oye, yo entiendo que si el Madrid o los jugadores entienden que con un delantero es más fácil ganar la Champions, estarán por ello, ¿no?
Sí.
Los del Barça le dijeron a Bartomeu que pagaban parte del fichaje de Neymar.
Sí, pero no estábamos en vacas flacas como ahora. Lo primero que le interesa a un jugador cuando llega un compañero nuevo es cuánto gana. Eso lo sabemos cómo funcionan los vestuarios. Es la mentalidad del futbolista. ¿Cuánto gana el que se está vistiendo?
Pero es que si el Madrid metiera 55 goles por partido, dices, vale, pero es que el Madrid tiene un problema de gol muy, muy claro.
Les da igual eso a los jugadores.
Por descartar Cavani, termino muy rápido, Juanma, casi es un mandamiento del Madrid no fichar jugadores viejos. Perdón por llamarles viejos. Pensad en el último que haya venido con más de 25 años. No, yo te digo los últimos 5 años. Quiero decir, antes todavía podía pensarse que en un momento de extrema necesidad o si un Mourinho de la vida pidiera un tío muy específico de un tal puesto, ¿no? Yo creo que el Madrid ya no ha vuelto a fichar mayores, pero desde hace 5 años.
Y que yo creo que la hoja de ruta es estadio Mbappé, y de ahí no le mueves.
Claro,
a hacer el estadio y Mbappé.
Y no me extrañaría que llamaran al estadio Mbappé.
Escúchame, el Madrid tiene que estar por encima del tiempo. Entonces, si es un año, oye, que el año pasado ya era el acabose, y el Madrid iba a bajar a segunda división, pues ganó 2 títulos de los 4 que jugó. Esto es acabar estadio, como dice este buen señor, y el dinero que has de poner, y ahí sí que se calla toda la plantilla, y si hace falta se sacan pasta para que venga, es Mbappé. Lo demás son coñas marineras, Cavani y cosas de esas raras.
A ver,
tú me dirás, el chico ese Haaland, coño, cada vez que le ves piensas, coño, que va creciendo más, que en un momento determinado dijeras, vamos a suponer. Pero las peras en el cesto.
Y
el cesto
ahí se han dormido, te lo quitan. Ahí se han dormido todos, Tomás, con Haaland. Todos.
Sí, sí. Todos. Estos lo vieron claro, pero me refiero que si tú dijeras es que el Madrid, hay un momento determinado que dice, los traigo a los dos porque medio jubilo a Benzema, que no es el caso y demás, pueden jugar Mbappé y Haaland, indudablemente que sí. Y pues, en estos dos textos, por ejemplo, en el de francés, sin duda, es donde tiene que poner el Madrid la pasta.
A ver, que hay muchos temas. En la temporada 2012-2013, Morata subió a la primera plantilla del Real Madrid. Jugó 21 partidos ese año, metió 5 goles. La temporada siguiente, jugó en la primera plantilla del Madrid. Y firmó por la Juve. 2 temporadas en la Juve. Luego volvió al Madrid. Hizo un buen año en el Madrid, 19 goles. Y de ahí se fue al Chelsea. 3 temporadas en el Chelsea y ahora 2 o 1.5 en el Atlético de Madrid. Y ahora vuelve a la Juve. O sea, desde el año 2012-2013 no ha parado de dar saltos Morata. Antoñito, tú, sí. Yo decía que...
Es Anelka en español.
Sí, yo si me permites, Juanma, ¿sí? Te voy a dar la versión que yo tengo. Yo estoy manejando una información. Sabes que siempre actuamos con mucho rigor y mucha seriedad cuando hablamos de este tipo de cosas. Vamos a ver, según mi información, Morata ni quería irse ni contaba con irse hace 8 o 10 días, porque, entre otras razones... Morata ha activado la compra hace pocos días de una casa en Madrid y había inscrito a sus hijos en el colegio de Madrid. Todo se precipita cuando Suárez...
Bueno, perdón.
Déjame que te cuente directamente la exposición, luego sí, tú me rebates.
¿Pero puedo decir una cosa?
Sí, dime.
Lógico que inscriba a los hijos en el colegio de Madrid. Claro. Si está en Madrid y no sale la operación, los niños tendrán que ir al colegio de Madrid.
Déjame que te acabe contando. No contaba con irse y el club no le había dicho que no se iba a mover, porque de hecho hemos contado aquí y que el Atlético de Madrid ni siquiera se sentó a negociar por el interés que mostraba la Juve para comprarlo. Cuando se precipita el fichaje de Luis Suárez, porque Suárez ya contamos que el Cholo habló con él, era muy difícil hacer la operación, cuando se metió la Juve menos. Y cuando la Juve descarta el fichaje de Suárez es cuando se activa de nuevo, ya con todas las garantías de éxito, el fichaje de Luis Suárez. Hay que decir claramente que Simeone elige a Luis Suárez y el club le dice a Morata que necesita que salga. Y por eso sale Morata, que no contaba con irse, en un modo de cesión, con opción de compra, sigue siendo propiedad del club, pero se va cedido a la Juve porque, si viene Suárez, Morata era la mejor salida que tenía el club, pero no era la que él quería el jugador, porque el jugador contaba con irse. Obviamente, Morata vuelve a la que fue su casa, a la Juve, es amigo personal de Pirlo, y digamos que es una salida que al final acepta, no creo de buen grado, pero acepta...
Pues el club está diciendo lo contrario, ¿eh? El club está filtrando a todo el mundo que es Morata el que pidió
marcharse. Claro, porque yo me imagino, y es entendido, yo me imagino... Perdona,
a mí me han dicho esta mañana, perdona, que es uno de los que le ofrecieron al Barça.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el club lo que quiere es proteger la figura de Simeone en esta operación, que Simeone elige a Luis Suárez y tampoco quiere despreciar públicamente a Morata, ni desprestigiarlo, ni infravalorarlo, pero lo cierto es que el club, y además lo contamos antes de ayer aquí, que Morata ya sabía que el club le había dicho que necesitaba su salida. Entonces, estos son los datos que para mí van a misa y que yo manejo.
Vale,
luego ya cada versión que tenga otro puede ser...
Yo tengo otra versión radicalmente distinta, que es que Morata no estaba contento y que le tiraba mucho lo de Italia, entre otras cosas por cuestiones familiares.
Y que no jugaba los partidos de forma titular indiscutible.
Se sintió...
Eso es lo que está diciendo el club.
Pero si todos los jugadores que no juegan, Paco, se quisieran ir del equipo, del club donde están, o sea, habría una desbandada permanente.
No, sí, es muy fácil que Morata salga y diga yo no me quería ir. Claro. A mí, de todas maneras, me parece que hay una...
No lo va a decir porque sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y pues no debe decirlo.
A mí ahí me parece que hay una cosa oculta. O sea, la despedida que ha hecho hoy Morata en no sé qué red social...
Instagram.
No es hasta mañana, no es el año que viene nos vemos. O sea, era como que la Juve está obligada
a... Bueno, Morata ha sido elegante y ha querido quedar bien. Ha querido respetar un poco... Que
Morata
no pase.
Da la sensación de que al primer contratiempo pide cambiar de equipo.
Sí, sí.
O sea, que no le valgo bien, me quiero ir.
Contando eso me hace pensar a mí, ¿sabes en qué me hace pensar? En la postura de Mariano. Tan criticada, ¿verdad? Si Morata, hombre, desde luego, con lo que han movido, como habéis dicho antes, y lo que se han forrado con este chico es una máquina de hacer dinero imparable. Ahora, si este chico se queda en el Madrid en vez de irse al Chelsea, segundo de Benzema, jugando y puesto, oye, hubiera tenido una carrera.
Oye,
en Madrid.
Pero es que el Madrid tampoco magnífica. Lo quiso en su momento.
No más. Lo quiso, pero creo que eso te digo yo, que más allá de que del movimiento y
no,
la pasta...
El Madrid no le quiso como titular. El Madrid no le quiso como titular.
Es que si Morata ha triunfado en esto del fútbol, Madrid, que lo pongo en duda, yo creo que ha triunfado en el Madrid. Es el único equipo que ha triunfado.
El Madrid no cuidó a Morata. El paso lo da Morata, Antonio.
Suplente.
A ver, de uno en uno, por favor.
Final de Copa Europa.
El Madrid no cuidó a Morata. Morata tuvo, se fue a la Juve, triunfó en la Juve
que no,
y volvió
que no,
a Madrid.
Era suplente de Mandžukić y jugó en el tramo final. No,
nada, de Tevez, creo.
Vale, sobre nada. Pues no triunfó. Vale, fue un
que yo entiendo. Oye, que vuelve, él se mueva.
Lo
Antonio,
recupera el Madrid, yo, el Madrid no lo cuida.
No, que Antonio, yo entiendo que él se mueva porque el jugador joven y demás y con aspiraciones se mueve. Pero tú ves lo que ha sido la carrera del chico, más allá del movimiento. En el Madrid a su sitio, y estoy de acuerdo con Sánchez, donde mejor jugó, mejor rindió y mejor estuvo en el Madrid.
Si yo fuera Juanma López, a todos mis hijos, los llamaría Morata. A
¿cómo?
Todos.
Por favor.
O sea, de igual que fueran niños o niñas. Morata a comer. Moratas Morato, a comer.
Morato. Con perspectiva de género es Morata y Morato.
Es como Cristian Vieri, pues tuvo unos años y cambiaba cada año de equipo.
Pero Vieri era mejor jugador.
Hay jugadores que han sido así. Ibrahimovic ha hecho un carrerón en su vida haciendo exactamente esto.
Y no para quieto.
Exacto, y sigue ahí.
Que vaya, estamos hablando de otra liga. Morata, querido. Yo te digo, el caso de Morata. Si echas la vista atrás, su equipo era el Madrid, hombre.
Bueno, Morata en el Atleti
el cabezazo aquel no. Sporting de Lisboa cuando Benzema estaba mal, el tío salía y había ese debate que si Morata o Benzema era un tipo de la cantera, que por más que dijera después que era muy del Atleti, pero bueno, y se ha su sitio.
Sí, pero tío, sobre aquella temporada que yo creo que sí le hizo un buen servicio al Madrid como segundo. Hombre. En el resto ha sido jugador de paso, no ha sido decisivo. O sea, ¿podemos decir aquí que la carrera de Morata está siendo triunfal? Pues económicamente y a la hora de generar, sí, pero deportivamente yo no creo.
Bueno, de todas maneras, yo no valoro la carrera de Morata. Yo te digo, el movimiento puntual de salida ahora a la Juve, mis noticias, o lo que yo tengo como información seria y rigurosa, es que él no quería irse y que tiene que irse porque viene Suárez.
Yo tengo justo la contraria, pero bueno, claro, que lo respeto, bueno,
eso,
a mí me han dicho
lo de la casa es verdad, porque entraron unos ladrones en su casa hace unos meses y se cambió inmediatamente a una organización a la de Cristiano. Vamos.
Sí, pero Paco, tú sabes que una casa es una inversión. O sea,
sí.
Comprar una casa no te ata a ningún sitio, y menos a un jugador, a un futbolista.
Bueno, algún día se podrá contar todo, claro, claramente. No, hay dos versiones, yo doy la mía.
Sí,
mía.
Esperaremos al documental de Amazon, que es donde lo cuentan todo. Dos años después nos enteraremos en Amazon porque se fue Morata.
No, hombre, yo creo que Morata, que va cedido y sigue siendo propiedad del club, no puede
por eso.
Nada, pero si hubiera sido traspasado, a lo mejor sí podía.
Vale. Miguelito, querías apuntar algo de lo de Barnett. Bueno, estamos haciendo aquí un triángulo Miguelito, Antoñito, Elena, tremendo. Miguelito, de Barnett, ¿qué querías decir?
Está quedando bien, la verdad. Bueno, he sondeado un poquito la opinión en el club de las palabras de Jonathan Barnett en esas dos entrevistas en Inglaterra. Lo que me dicen, bueno, primero sorprendidos, luego consideran que estas declaraciones, para empezar, son de Barnett, no son de Bale, porque Bale nunca ha sido tan contundente en contra del Real Madrid como su representante. Se considera que Barnett está obligado a defender a su jugador estrella, aunque se considera que en muchos casos no lleva razón. En el club creen que Bale no puede irse de rositas, que él también ha cometido errores, y además se considera que igual con el tiempo Gareth Bale reconoce o se da cuenta de que no está lo mejor asesorado con Jonathan Barnett, porque entre otras cosas, imaginaos que el año que viene Bale vuelve al Real Madrid. Es una cesión de un año, le queda otro año más. Con estas palabras de Barnett, que ya se habrán diluido y habrá pasado un año, pues pasarán al olvido, pero desde luego no es el mejor caldo de cultivo después de estas palabras para regresar al Madrid.
No creo yo que vuelvan ni Morata ni Bale.
Vamos.
No, que se considera que está mal asesorado, que con el tiempo Bale se dará cuenta de que a lo mejor Barnett pues le ha hecho favores, pero también le ha metido en muchos líos.
Yo no compro, es decir, en el caso concreto este no lo conozco, y es posible que lo que dice Miguelito sea cierto, pero yo nunca he comprado esto de que, no, eso lo ha dicho mi representante, yo no. Yo creo que cuando...
Les va bien, hombre.
Claro, cuando un
como
representante...
Como Rayola, cuanto más bocaza, exacto, más quiere.
Exacto, habla por boca del futbolista siempre.
Bueno, él en la última entrevista que hizo ya insinuó que el Madrid solo le estaba dando problemas, O sea, ya fue un poquito...
No, si no es la primera, que tira.
Madrid.
No es la primera que tira,
Claro,
representante.
Oye, ha acabado como tenía que acabar. El chico en el Tottenham, que era su casa, lo que él considera, y el Madrid liberado, y oiga, ya está la próxima, Lucas.
Hombre, le habrá ayudado mucho en la pasta, seguro. Pero, por ejemplo, todo lo que rajaba de Zidane el año pasado, Pues hombre, no ayuda. Chaval, ante Zidane no creo que le ayude.
No, no ayuda. No, ayuda. Sabe, no, claro. No sé si le perjudica, pero ayudar no ayuda. Eso
pero tú crees
duda.
Que Bale no lo sabía eso.
Pues por eso, Zidane pensará como tú.
Escucha, sí, Bale claro. No sabía quién era el primer ministro británico, una cosa así, ¿no? O, sí, o el verdad. Alcalde de Londres, ¿no? No
es
no,
verdad.
No, sí. O sea, Bale.
Pues que luego fue el mismo. Sí. El alcalde fue.
Mensaje de Guillem Balagué: Odegaard está bien. Se lo acaba de contar Odegaard a Guillem Balagué y me dice Guillem que deduce que es asintomático. Asintomático, bueno. Odegaard, parece, porque se encuentra perfectamente.
Pues mañana por la mañana, Juanma, sí. Los test a los que han sido sometidos en segunda tanda los jugadores del Real Madrid, mañana por la mañana, antes del entrenamiento, se conoce el resultado. Y también, obviamente, me dice Marco Antonio Sande que hay algo de preocupación en la Real, aunque ya han pasado por el caso de Oyarzábal. Ayer todos los resultados negativos, pero imagínate Odegaard el pasado domingo en San Sebastián. Obviamente
hay que mirar quién le marcaba los corners.
Compañeros. Es un jugador que tiene un buen recuerdo allí, se ha encontrado otra vez con sus excompañeros y imagino pues que habrá estado en contacto directo con
sí,
muchos.
Sí, hombre,
claro.
Pero bueno, habrá mantenido también las distancias, supongo.
No, pero el mensaje que hemos recibido, un mensaje que es verdad, la Real se tiene que mover, porque ese seguro que ha estado con todos.
No, no sé vamos a ver. Hecho. Hola.
Pero fuera, hola, fuera hablan con mascarilla, pero digo que quién le marca los corners.
Foto,
es lo
¿estás diciendo la coach, foto?
Se hace el media coach de la Real.
Vamos a explicar lo que es el media coach, que parece un análisis.
Sí, bueno, es el análisis que tiene estadístico la Liga, en el que te dice el tiempo de contacto estrecho en el que con el que ha estado Odegaard con otros jugadores, no solo de su equipo, sino del equipo contrario. Claro. Entonces, con eso, evidentemente, la Real tiene que hacerse pruebas PCR. Como claro. Ha dicho Miguelito, mañana va a conocer el Real Madrid, pero tened en cuenta que el Real Madrid juega el sábado. Con lo cual, si no me equivoco, jueves o viernes pasarían el PCR de ese partido. Así que y lo que van a intentar descartar es el brote. Y como no hay vestuarios, porque aquí hay mucha gente que sabe de muchos
sí,
protocolos.
Sí, venga, la facturita sale, ya está, venga. Pero,
no hay vestuarios, no, claro, es que no, por no, eso, Juanma, es que hay que decirlo.
No, pero es que esa factura ya la estás pasando todos los días. Venga, como no hay vestuarios, mérito de la liga, del protocolo, etcétera.
Que las cosas no se hacen por capricho. Que entendamos todos que las cosas no se hacen por capricho y que si se han prohibido los vestuarios es precisamente por eso, porque no te acaba de hacer un equipo una cuarentena de 14 días. Entonces, por eso, evidentemente, se van a hacer los PCR mañana y luego ya el jueves y el viernes.
Hay un vídeo, por cierto, de Odegaard en Anoeta del domingo dándole la mano a todos los jugadores de la Real. La mano, ¿eh? O sea, ni codo, ni mano en el corazón. Ni
pero eso no es un contacto estrecho.
No. No es estrecho. Los hay mucho más estrechos, eso es verdad.
Contacto estrecho es estar más de 15 minutos a menos de 2 metros.
Incluso menos. Vale. Vamos a ver una cosa. Antes de cerrar, otra noticia...
Mis contactos siempre han sido más rápidos.
Otra noticia que tiene que ver con el Barça y el Betis.
Vaya.
Elena Condis, ¿qué noticia es?
No, lo de Emerson, pero vamos, que
hombre,
el Barça...
Me diciendo no.
No, porque es que te la doy, pero es que lo vais a descartar rápidamente, porque el Barça nos decía hace unos días que valoraban a Emerson como recambio de Nelson Semedo, pero me puse en contacto con una persona que manda mucho en el Betis y me dijo que el Barça ya se podía ir olvidando, básicamente porque tienen un acuerdo los dos clubes de copropiedad esta temporada, el 50% del Barça, 50% del Betis, y si el Barça quisiera romper ese acuerdo, me decían desde el Betis que les llevarían a los tribunales, es decir, que abrirían otro nuevo lío judicial en
Barça. Probablemente es lo que va a pasar.
Como nuevo a tribunales también.
Que si le tocaban, acabarían seguramente con
yo
un
yo creía que
judicial.
Esto no se haría, pero si hay posibilidad de ir al juzgado, igual se hace.
Seguro. A la rota todo.
Esa era una opción, ir al juzgado. La otra era que el Barça pues hiciera una oferta por Emerson, por el lateral brasileño, porque eso, porque lo tienen al 50%, al menos esta temporada. Y les preguntaba, ¿la oferta de cuánto debería ser? ¿Cuánto debería pagar el Barça? ¿15, 20? Me decían, no, 15, 20, no, 40 millones de euros. ¡Joder! Entonces, claro,
tiene que traspasar el Barça 40
Emerson,
jugadores.
Claro,
ingresar un millón por cada uno para firmar a Emerson.
O Semedo dos veces.
Semedo otra vez, claro.
Claro, no, les costaría más Emerson que Semedo. Y al final... Sería una locura,
no, es
porque me decían que Emerson ya tiene pretendientes por 30 millones de euros, con lo cual el Barça no va a llegar a los 40 millones, el Barça dudo que se quiera meter en un lío judicial y quiera faltar a su palabra con el Betis, por eso he empezado dando esta noticia con un no, porque es una opción que valoraba el club, pero que desde el Betis me dicen que, ok, si la valoran vale, pero que hay estas dos alternativas, estas dos opciones. Una es tribunales y romper el acuerdo, la otra a pagar 40 millones de euros.
Te digo una cosa, me han dicho investigar un poquito y me han dicho que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las tocas en vez de negras van a ser azulgranas.
Te digo una cosa, el tío con el peor trabajo del mundo y con el riesgo de suicidio más elevado ahora mismo es el tío que tiene que resumir el año del Barça. O sea, el que trabaja en la COPE habrá uno, en Gol, en no sé qué, en Movistar. Sí. El tío que tiene que resumir el 2020 del Barça, ese tío está...
Cuando solía decir hace dos semanas a ver qué lío hay mañana, yo decía qué exagerado, pero no, no, es que tal cual. Escucha, ha sido un lío
esto,
el día.
Aunque suene anécdota, esto de Emerson es el claro ejemplo de lo que viene diciendo Messi en los últimos tiempos, que estos son parche tras parche. Es decir, tienes que firmar laterales y tienes a uno cedido en el Betis que lo recuperas el año que viene. Y tú un año antes vendes a Semedo. Ahora tienes que firmar un lateral, que lo firmarán, y el año que viene tendrás al que fiches ahora y a Emerson, que el año que viene vuelve a Barcelona. Es que es todo parche tras parche. Bueno,
oye, que tenemos que parar en algún momento. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que es tremendo todo lo que hay. Mensajes, Basteiro.
Muchísimos mensajes. Como diría Arauz, Juanma dice, ¿de verdad? Tony, el Barça...
¿De verdad,
te lo prometo. De hecho, hay veces que se para el WhatsApp de todos los que entran. Dice Tony, el Barça puede tener ahorrado todo lo que quiera, pero el Madrid, por la venta de Llorente de la Real Sociedad Leeds, va a recaudar más que el Barça por Rakitic, Vidal y casi Suárez juntos. Es increíble. Dice Adrián, Suárez es el tercer mejor goleador de la historia del Barça. Merecía seguir aunque fuese de revulsivo. Suárez se podrá hinchar a goles, a rosquillas y a mates en el Atleti, pero en el Barça se tiró sin meter un gol fuera de casa en Champions durante 3 años. Dice Carmelo, pero vamos a ver, por un lado Messi, Griezmann, Dembélé, Ansu Fati, etcétera, y por el otro Benzema, Jovic, Mariano y Mayoral. ¿De verdad es el Barcelona el que tiene un problema? Dice Paco, el representante de Morata le está recortando terreno a Méndez a pasos agigantados. Luz, mi marido se escucha desde hace años y no me deja dormir y me termino desvelando. ¿No ibais a mandar auriculares para estos casos? Y por último, el mensaje de un oyente sobre el mercado de fichajes.
Buenas noches, partidazo, ¿cómo estamos? Oye, ¿alguien me puede explicar por qué los equipos de la Premier de mitad de tabla para abajo, como es el Everton, el Wolverhampton, el Leeds United, están gastando cientos de millones de euros en fichajes? Y aquí en España, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Valencia fichan a nadie. Esta liga no es la mejor del mundo, pero ni por asomo. Buenas noches, partidazo. Seguir así, cracks.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Ya está preparado Alcalá? Hola, Alcalá.
¿Cómo está, señor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado investigando el asunto del examen de italiano de Luis Suárez, ¿no?
Sí, sí. Es un tema apasionante y, vale. Y va a traer cola, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro, va a traer cola. Está la policía, está la fiscalía y es que parece ser que la prestigiosa Universidad de Perugia tiene como costumbre... Bueno, alguna universidad en España aquí, en Madrid, también hacía lo mismo, ¿no? Esto de,
algún titulito han dado, sí.
Regalar máster, ¿no?
Aquí era máster.
Vale. 12:37, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Magnífico.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.